Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema a fondo de las noticias como son. Pues les saludamos acá desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Nos vamos ya a tema a fondo.
Tema a fondo, las noticias como son.
La decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer al Estado palestino en medio de la guerra entre Israel y Hamas ha provocado un mar de reacciones en el mundo y ha tomado a otros por sorpresa. De inmediato, Israel ha reaccionado y su ministro de Exteriores, Israel Katz, ha calificado la decisión coordinada de los tres países de recompensa a Hamas, así dijo el ministro de Exteriores de Israel. Otros, como la Liga Árabe, formada por 22 estados, ha recibido con agradecimiento el anuncio de España, Irlanda y Noruega de reconocer el Estado palestino. Estos países pues anunciarán oficialmente su reconocimiento el próximo 28 de mayo. Pero no hay que llegar al 28 de mayo para analizar el tema, porque realmente tiene muchísimas aristas por donde tomarlo. Y yo digo que si bien yo creo que todos están de acuerdo en que la solución pudiera ser pudiera estar en el reconocimiento de dos estados vecinos con dignidad, con respeto, pues quizás el timing significa, bueno, pues el momento no es el adecuado. Hemos invitado a Masha Gabriel al programa. Ya la tenemos en línea telefónica, está muy ocupada, pero ha hecho un huequito para estar con nosotros. Ella es la directora de la revista Cámara en español, especializada en Medio Oriente. Masha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias a ustedes, muy bien.
Masha, la primera pregunta, más que la primera pregunta, ¿cuál es tu opinión de lo que de este anuncio que han hecho estos tres países?
Bueno, mi primera opinión, voy a hablar específicamente de España, que es el que más conozco.
Claro.
No conozco la política noruega ni la política irlandesa muy a fondo, pero la española le puedo decir que España, están las elecciones europeas que son muy importantes, que vienen para el Partido Socialista, que está en el gobierno, que es Pedro Sánchez, y además Pedro Sánchez se encuentra envuelto en una serie de conflictos, por ejemplo, un conflicto diplomático con Argentina, hay una investigación sobre la esposa, si pudo haber abuso de influencia, etcétera. Igual, antes de esto, Pedro Sánchez ya había hecho de la causa palestina, a los pocos días del ataque del 7 de octubre, y funciona muy bien para galvanizar a las poblaciones, y en momento de elecciones es muy bueno para la izquierda movilizar a su electorado, y él tiene que demostrar que es más de izquierda que el partido con el que gobierna, que es Sumar, que es más de izquierdas. Entonces es una especie son muchas cosas. Yo creo que se mezcla el ego con una necesidad electoral, y a la vez también una especie de despiste para los medios, que ahora mismo, en vez de hablar de otros temas, están hablando de la cuestión palestina en España.
Bueno, eso es muy usado, Masha, eso es muy usado, lo que usted no acaba de decir, eso es muy usado por los políticos, tanto de un ala como de otro, como los de centro, por los políticos en general. Cuando tienen muchos problemas, quieren desviar la atención. Por lo tanto, aquí usted lo que me está diciendo, que en el caso de España, bien, nos quedamos aquí, pudiera ser más una decisión política para resolver un problema interno que una, digamos, que tratar de resolver el problema que está pasando en el Medio Oriente.
Oh, por supuesto, España es irrelevante. España se ha ocupado de convertirse en un actor irrelevante. No lo era hace muchos años, que recuerdo, tuvieron los acuerdos de Madrid hace muchísimos años, en los 90, pero el actual gobierno, no es solamente este actual gobierno, hay muchos problemas, además son decisiones de política exterior que ni siquiera son consensuadas con el partido de la oposición, que es el principal partido, o sea, el partido que más votos tuvo, pero como hablamos de una democracia parlamentaria, no pudo gobernar, pero son decisiones que toma el gobierno consigo mismo, no consensúa con el resto. Pasó también con la cuestión del Sáhara, que es infinitamente más más dolorosa, si cabe, porque afecta mucho más a España, hay una responsabilidad española ahí. Pero con este tema, sin duda, es una cuestión política. Sánchez es también un político que se caracteriza por, algunos dicen por mentir, él dice que es por cambiar de opinión en muchos aspectos, y él maneja muy bien los tiempos y los tempos y sabe manejar muy bien las cuestiones. Indudablemente hay un sentir de gente que quiere que se apruebe el Estado palestino, y a mí es como si, y él, pero vamos, la declaración de España no lleva a nada, no, como mucho a enemistarse con Israel y a poder dar una imagen de frenar a Israel, pero el tema que es como su declaración vale lo mismo que si hubiera declarado que debe prevaler la paz en el mundo en términos generales. Claro. Porque no hay ninguna, no puede el Estado palestino en sí no reúne las características para ser un Estado. ¿Qué está reconociendo? ¿Qué fronteras reconoce? No tiene fronteras. ¿Qué gobierno reconoce? El Palestina, o el concepto de Palestina que tenemos, son dos territorios diferentes. Uno es Gaza con Hamas, el otro es Cisjordania, que tampoco tiene unas fronteras definidas. ¿Qué control ejerce la autoridad palestina sobre su propia población? Es decir, no reúne esos requisitos, es meramente simbólico. Pero el problema es que es un simbolismo que llega en un momento en el que el simbolismo no es solamente la paz, es también en un momento, en una guerra en la que no hay que olvidar cómo empieza todo. Uh-huh. Es Hamás quien inicia esto con un ataque de una brutalidad, de un salvajismo, de un sadismo increíble, digno de ISIS. Y esto es lo que, de algún modo, la sensación que da, el símbolo que es la recompensa a Hamás. En el fondo no es ninguna recompensa, porque los líderes palestinos son los primeros que han rechazado la opción de tener un Estado propio una y otra vez.
El voy a leer, o sea, algunos de los titulares, porque yo lo decía al principio, esto ha generado un mar de titulares y de opiniones en el mundo entero. Creo que debemos hablar en este caso de la Casa Blanca. Y dijo, la Casa Blanca dijo, el Estado palestino debe ser reconocido mediante negociaciones, no a través de un reconocimiento unilateral. Dice, el gobierno de Biden rechazó la medida de España, una medida de España, Noruega e Irlanda para reconocer un Estado palestino, reiterando que si bien el presidente de Estados Unidos respalda el camino hacia una solución de dos estados, continuaría buscándola a través de negociaciones diplomáticas entre los dos países, y no precisamente por esta decisión unilateral de estos países, ¿no?, que mencioné, España, Noruega e Irlanda. Le pregunto, yo sé que nos acaba de decir que no es... quizás Palestina, lo que se llama Palestina como tal, la autoridad palestina no está preparada para tener un Estado, un país con fronteras, con toda una organización, etcétera. Yo le he preguntado incluso a personas de la comunidad hebrea, le he preguntado en programas anteriores, y yo creo que el consenso en el consenso está en que sí debiera existir un Estado palestino. Pero claro, esto es mucho más profundo y esto lleva mucha más preparación. ¿Estaría usted también de acuerdo con eso, digamos, en un futuro medio, un futuro lejano, y no en este momento, cuando todavía jamás tiene rehenes, que no se sabe si están vivos, muertos, y lo que está pasando con ellos?
Yo soy partidaria de la solución de dos estados, voy a decir ferviente partidaria de la solución de dos estados. Creo que si hubo otras posibilidades, no hay otra posibilidad.
Claro.
El caso es que el problema no es ese, el problema es que estamos hablando de la solución de dos estados como si eso fuera lo que está buscando el liderazgo palestino, y no es así. El liderazgo palestino quiere, y lo dicen los cánticos de los jóvenes que van a las manifestaciones en el mundo occidental, quieren from the river to the sea, es decir, desde el río hasta el mar. Es decir, lo que quieren es la desaparición de Israel. Entonces, lo que se está pidiendo es reconozcan el derecho a los judíos a vivir en su propio Estado, y entonces reconocemos el Estado palestino. El problema es que no, y esto jamás de una manera brutal y abierta está en su carta fundamental, pero la autoridad palestina, que son los supuestamente moderados, es lo mismo. Ellos aceptan la solución de dos estados, pero no en ningún momento van a aceptar que uno de ellos sea un estado judío, que esa es la clave para entender el problema. Entonces, cuando llega Pedro Sánchez y de repente dice, reconozco el Estado palestino, como si hubiera inventado el hilo para cortar mantequilla, no es nada nuevo. Se lleva abogando por eso desde hace muchísimo, incluso de antes del 47, pero con la partición del 47 son los estados árabes quienes rechazan esa solución. En el 67, que es cuando Israel ocupa los famosos territorios ocupados, uh-huh, que hasta entonces no había, lo que pasa es que a raíz de guerras iniciadas por los estados árabes llegamos a esta situación de la llamada ocupación, Israel dice, nos deshacemos de todo lo que hemos ganado en esta guerra a cambio del reconocimiento de acuerdos de paz y de negociaciones. Y vienen los famosos tres noes de Jartum, que son no a las negociaciones con Israel, no al reconocimiento, o sea, prefirieron rechazarlo. Pero ya para no hacer historia, ya es que hasta hace poco, es que hasta la oferta de Olmert, que fue creo que la última oferta así como lo grande, que se le ofrecía incluso el Jerusalén, la mitad de Jerusalén como capitalidad, absolutamente todas las ofertas de solución de dos estados han sido rechazadas sistemáticamente, incluso con campañas de terror como la segunda intifada lanzadas justo después. Entonces, yo entiendo la solución de dos estados y a mí me parece fantástica, y es muy importante notar que cuando irrumpe este estallido con esta invasión de Hamas, Israel estaba a punto de firmar acuerdos con Arabia Saudita. Es decir, el mundo árabe estaba empezando a aceptar a Israel como un elemento necesario y aceptable en la región, la existencia de Israel como Estado judío. Hay un enemigo mortal de esto, que es quien mueve los hilos acá, que es la República Islámica de Irán. Y quienes están detrás y quien conocen el ataque, bueno, hay muchas teorías, pero evidentemente Hamas está financiada por Irán y formada por Irán, es precisamente es la República Islámica de Irán. Entonces, no se puede limitar esto a una cuestión de no, los palestinos quieren un Estado y no se les da. Palestinos han tenido múltiples ocasiones de tener Estados, las han rechazado siempre, porque el problema no es la cuestión de los dos Estados. Entonces, a mí me parece muy bien que venga Pedro Sánchez y diga eso, que por decreto hay que imponer la paz en el mundo. Y es fantástico, pero, como bien dice usted, hay rehenes secuestrados, hay todavía misiles y cohetes que caen sobre los civiles israelíes. Entonces, todo el mundo estaba de acuerdo que Irán no es un actor que pueda mantenerse en el terreno si se quiere lograr la paz. Entonces hay que empezar a ser más coherentes. Si entiende usted que Hamás no puede ser un actor de paz, hay que deshacerse de Hamás.
Bueno, de hecho, Masha, de hecho, desde el principio, muchos de los analistas del tema y conocedores de esta zona, usted está entre ellos, por supuesto, por eso voy a hacer un poco que ratificar lo que usted ha dicho, dijeron que este ataque de Hamás de israelíes y la forma brutal que actuaron y los rehenes, etcétera, del 7 de octubre, que todo esos hilos estuvieron movidos por Irán precisamente para acabar con la unión entre Arabia Saudita e Israel, que lo que detonó todo es el miedo a Irán, a este acercamiento de Israel a Arabia Saudita, uno de, de los países más importantes de la zona, y que por eso desata a través de los hilos que manejaba a Hamas, desata este ataque. Bueno, solamente puse el ejemplo, ¿no? Un poco que... Ahora, también hay una decisión ahora del ministro de Defensa israelí y que a mí me llama mucho la atención. Conforme yo analizo una cosa, analizo la otra. Ahora, el ministro de Defensa israelí está autorizando a israelíes a entrar en el norte de la ribera occidental, de estos territorios ocupados, como usted se refería hace un rato. ¿Es buena decisión esta en medio del conflicto?
No conozco esta. ¿Cuándo ha sido esto? Esta parte se me escapó. No conocía que
lo tengo. Lo tengo, sí. de CNN, de la una publicación de CNN que habla y dice que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, pues Galán, sí. Rescindió este miércoles las operaciones o las órdenes que prohibían a los israelíes entrar en partes del norte de la ribera occidental, allanando el camino para el restablecimiento de los asentamientos israelíes allí que fueron evacuados y demolidos en el 2005. Es como titula CNN.
Me parece muy extraño esto que me dice. Tengo que chequearlo porque Israel no tiene ningún interés, y lo han declarado en múltiples ocasiones, en reocupar esa zona. No puedo juzgar, no tengo los datos.
Dejémoslo pendiente. Ahora, un dato que sí estoy seguro que usted conoce, y es el mundo. Prácticamente el mundo entero habla de excesos por parte de Netanyahu en el ataque a Gaza, incluso llegar hasta Rafa, que eso realmente ha sido, yo diría, un exceso, como dice el mundo, ¿no? Lo que están diciendo el mundo. El propio Netanyahu tenía problemas al principio de su gobierno para establecer gobierno. O sea, podemos acusar a Pedro Sánchez de hacer política, o podemos acusar también a Netanyahu de utilizar más allá de lo que debía haber hecho en este ataque a Gaza contra Hamas.
Podemos acusar a Netanyahu de muchas cosas muy parecidas a Pedro Sánchez, de hecho. Ahora, con respecto a la guerra, yo creo que va por otro lado. No puedo decir, yo no soy experta en análisis militar.
Claro.
Me baso en mis conocimientos en expertos en análisis militares que desmienten eso de que Israel haya llegado muy lejos. En primer lugar, eso se basa en cifras que da Hamas, en una narrativa que da Hamas. La cuestión de Rafa es muy interesante, cómo se convirtió en una especie de línea roja que no había que entrar bajo ninguna circunstancia. Y una vez que Israel empieza a entrar, se descubren más de 50 túneles con Egipto. Se empieza a ver la complicidad de Egipto. Una de las cosas que ya se tiene casi segura es que probablemente Sinwar haya escapado a través de Egipto. Ahí, como Turquía decía, que tenía 1,000 combatientes de Hamas en sus hospitales. ¿Cómo llegaron hasta ahí? A través de los túneles de Egipto. Es decir, hay muchas. Rafah de algún modo ha mostrado muchas complicidades, y yo creo que esto es algo que ha asustado. Yo creo que también hay una cosa importante, y es que la idea es erradicar a Hamas. Israel, evidentemente, hay víctimas inocentes, eso es impensable que no haya en una guerra. Pero fíjese cuántas víctimas inocentes hubo en la batalla de Mosul, o cuántas inocentes murieron tras el 11 de septiembre. Obviamente que lo ideal es que no haya guerras, por eso hay que condenar a quienes las inician. Israel avisa antes de atacar, avisa dónde va a atacar, pierde el factor sorpresa, le dice a la gente vamos a atacar acá para que los civiles puedan irse. Sin embargo, se acusa a Israel de estar atacando indiscriminadamente civiles. Israel deja pasar la ayuda humanitaria. Egipto, de hecho, tiene su frontera cerrada y no lo permitía. Se acusa a Israel de someter a la hambruna a una población. Es decir, ¿hasta qué punto esto que sabemos, que estos excesos israelíes se basan en que hay? Yo estoy convencida de que ha habido excesos también en algún momento, porque son guerras.
Claro.
Entonces, lo que, pero no es una, digamos, no es un patrón especial. Y esto los expertos en guerra urbana, sobre todo, que es lo que lo hace más complicado, es el tipo de guerra. Llevan tiempo analizando, comparando cifras, comparando. El ratio aparentemente sería como de 1.5, como muy alto, civiles por combatientes, lo que es un ratio bajísimo. Creo que normalmente está entre 7 civiles. Y sin embargo, a Israel se le acusa de estar yendo más allá. Creo que a Netanyahu se le pueden acusar de muchas cosas, y en ese sentido estoy 100% de acuerdo. Incluso uno de los grandes problemas respecto a la guerra, que esto también se lo reprochan mucha gente de su propia coalición, es ¿cuál es el plan para el día después? ¿Qué va a pasar? Porque una cosa es, ok, sacamos a Hamas y después,
Bueno, el propio Israel ha dicho que no quiere Gaza.
No, por eso me sorprendía tanto, lo que decía de Galán, que había dicho claro. que podía, que pues, pero bueno, no sé muy bien. Tendré que mirarlo, eso, discúlpeme,
No, de acuerdo, y además quien agradece la sinceridad suya soy yo, porque eso lo agradecen también los oyentes, quien está escuchando el programa. Y ya en los minutos finales, voy a saltar del conflicto dentro al mundo como se está moviendo. A mí particularmente me ha sorprendido la masividad en el mundo en contra de la guerra de Israel, incluso con actitudes antisemitas. Muchas manifestaciones se convirtieron en antisemitas. Y yo le pregunto, ¿por qué? O sea, he discutido incluso con amigos, con colegas, y les he dicho, esto no se trata de izquierda y de derecha. Es el muchos países, en muchas universidades, juventudes. Yo me niego a poner esto solamente en izquierda o derecha, porque es de izquierda o porque no es de izquierda. ¿Por qué esa masividad en protestas en contra de Israel? Porque realmente las protestas se convirtieron prácticamente en contra de Israel, más que a favor de la paz.
¿Sabe que la causa antiisraelí es una de las causas con mayor dinero? Hay mucho dinero ahí, porque Israel es una manera de debilitar a Occidente. No por Israel o los palestinos, sin cualquiera que le interese el bienestar de los palestinos estaría manifestándose en contra de Hamas. Que hay que recordar que someten a su población a unas condiciones inhumanas, y a las mujeres, etcétera. Lo que pasa es que hay mucho dinero contra Israel, no por Israel en sí, insisto, sino porque Israel representa de algún modo el mundo occidental. Entonces, cuando usted tiene una serie de muchachitos cuyos papás les pagan las universidades más caras de los Estados Unidos, pero son incapaces de hacer una reflexión propia y salen a gritar en contra de eso del from the river to the sea, pero no saben ni de qué río hablan ni de qué mar hablan. Cuando ve una serie de lo que hay ahí es una voluntad de debilitar una cultura. Están vinculados a muchos movimientos antisistema, de hecho en las universidades, con los arrestos que se hizo, ni siquiera, o sea, había muchísimos que ni siquiera eran estudiantes.
No, eso me llamó la atención. En universidades, cuando levantaban los campamentos, y esto es una realidad, no estoy yo poniéndome a favor de nada, es una realidad. A veces más del 50% de los arrestados no eran estudiantes de la universidad.
Porque, ¿qué ocurre? La verdad es que hay una mayoría silenciosa que no es para nada partidaria de esta. No es para nada partidaria de esta. La mayoría no le importa esto, porque es tan lejos. Y la otra mayoría no son partidarios de Hamas, es muy poca la gente que está dispuesta, pero es muy ruidosa. Y no es solamente, estamos hablando también de toda una, yo diría casi una generación, no, pero cabe una manipulación de una serie de causas humanitarias. ¿Quién va a estar a favor? Porque a nadie le puede decir, no, ¿está usted a favor de bombardear niños y mujeres? Pues no, no estoy a favor de bombardear niños y mujeres, por supuesto que no. No estoy a favor de bombardear a nadie. Lo que pasa es que no, la guerra no se resume a eso. Y ahora, y hay una manera, hay mucha propaganda antiisraelí, mucha propaganda que no es antiisraelí, es antioccidental. Los bulos, los libelos, la falsa información que se cuela a través de TikTok, a través de Russia Today, de toda una serie de medios que la finalidad es, insisto, es el debilitamiento de Occidente. Y eso es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, por muchos caminos, por esta especie de eclosión de microidentidades, cuando de repente todo es colonialismo, todo es racismo acá. Hay una debilidad, bueno, una voluntad de debilitar la autoestima también occidental, si se quiere. Por eso la revisión de los mitos fundamentales, etcétera. Y eso está calando en el fondo. Mira, según las encuestas es sorprendente, no está calando tanto. Lo que pasa es que gritan mucho y nos dan a creer que son la mayoría.
Masha, muchísimas gracias. Desafortunadamente no tenemos tiempo para más, pero la vamos a invitar más adelante. Masha Gabriel, directora de la revista Cámara en Español, especializada en Medio Oriente. Un placer, ¿eh?, haberte tenido. ¿Sí?
Muchísimas gracias a ustedes.
Un placer. Bueno, y muchísimas gracias también a todos nuestros radio oyentes acá en Radio Martí. Hasta la próxima.